minuto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá en la 89.7. En estos momentos en Santiago ya hay 29,8 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 30, así que prepárense porque va a ser una jornada bastante calurosa la del día de hoy. La buena noticia es que para los próximos días irían bajando esas máximas. Para mañana la máxima va a ser de 30, para el sábado de 26 y para el domingo de 28, así que de buena manera terminamos el año, creo yo, ¿o no?
Sí. Así es, dignidad. 30 grados es dignidad.
Sí. Y menos de 30 ya es como demasiado.
Decencia, sí.
Oye, qué indecente.
Oye, porque hoy máxima 34.
Sí, está. Yo les conté cuando entré a la radio que estaba pesado el cargallo.
Se sintió.
Sí.
Lo sentiste.
No, sí, se sintió con respecto a ayer, sí.
Oye, hay pronóstico especial para Año Nuevo 2023 en la zona central. Que ya trae Meteo Chile. Dice, la zona central va a estar con nubosidad, se esperan chubascos durante las horas de la mañana en el sector de la precordillera de la región de Coquimbo y la región de O'Higgins. Además, se espera en horas de la tarde la ocurrencia de probables tormentas eléctricas en la zona de la precordillera y la cordillera de la región de Coquimbo y la región de Valparaíso.
Les tengo rayos.
Eso es para el sábado. Para el domingo, la zona central se presenta con nubosidad, en disminución en costa y valles, mientras que las zonas precordilleranas y cordilleranas tendrán chubascos aislados hasta la madrugada, una condición que dará paso a cielos despejados desde las horas de la tarde, pero eso ya para el domingo primero de enero. Ya estamos hablando del 2023 de frentón.
Ya, que podría venir entonces con una tormentilla eléctrica.
Vamos a ver si se concreta.
Sí, porque
te asustaron el lunes y no pasó.
Nos asustaron a todos, ya les dije que...
Ah, verdad que el lunes había una alerta, sí, porque tú tenés que poner carpa y todo. Ya. Bueno, pero hay que prevenir.
Sí, de todas
formas. Mejor prevenir, sí. Que lamentar.
Prevenir que lamentar.
Ya, oye, ¿qué les vamos a contar hoy día? Varias cosas. Primero, se concretó lo que había anunciado Irina Caramano, que finalmente ya deja hoy de ser coordinadora sociocultural.
O sea, el 31.
No, el 31, en realidad. Sí. Es pasado mañana.
Bueno, pasado mañana.
En rigor, claro. Pero ya, deja de ser coordinadora sociocultural. Su unidad cierra el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, ella deja ya este rol de primera dama. Ella lo advirtió cuando hizo la conferencia de prensa que, de todas maneras, va a seguir acompañando al presidente, a su pareja, a su compañero, decía ella, en este trayecto de su administración, pero toda la administración de la gestión que tenía y que siempre han tenido las primeras damas, entonces se traslada a otras carteras.
Eso es uno de los temas que vamos a estar contándoles. También lo que finalmente se confirmó desde la Corte Suprema, la segunda sala, que aceptó, no, bueno, finalmente anula lo que es el juicio a Martín Pradenas. Se tendrá que hacer un nuevo juicio oral. Martín Pradenas se mantendrá en prisión preventiva. Hay detalles que ya fueron adelantados en su minuto por La Tercera, recordemos, donde hay un tema con respecto a la imparcialidad, eventual imparcialidad, bueno, lo que define la Corte Suprema, del juez redactor de la causa, no así de las pruebas del fondo y finalmente las acusaciones, un tema evidentemente que también está generando reacciones que le vamos a estar contando en minutos aquí en Ahora.
Vamos a ir a Viña del Mar porque están pasando varias cosas, entre ellos los fuegos artificiales, pero también, por supuesto, los bonos que va a entregar el gobierno a propósito de este mega incendio que se registró en Viña del Mar. Escuchemos lo que está diciendo en estos momentos el ministro Giorgio Jackson desde La Moneda.
Un teléfono habilitado que van a poder llamar para poder consultar sobre la orientación respecto a estas materias, que es el 800-104-777. Así que las personas que tengan alguna duda, si es que están en el primer grupo o si es que van a estar en el segundo grupo, pueden llamar por teléfono y ahí vamos a tratar de orientarlas para que... Sabemos que están en un momento difícil, por lo tanto, cualquier cosa que permita bajar los niveles de ansiedad, dar más certeza, estamos trabajando para aquello.
Y a la gente que no accedió a ese bono, dijo que se iba a conversar con la municipalidad a ver si había otra posibilidad de ayudarlos.
Estamos en contacto directo con el gobierno regional. Estamos todavía viendo cuáles van a ser los casos en los que esta ayuda específica no sería posible entregar. Estamos tratando de minimizar todo lo que se pueda, ese universo de personas, pero lo que sí es un compromiso, el presidente Gabriel Boric se comprometió, es a conversar con todas las autoridades para no dejar a nadie solo o sola. Por lo tanto, tengan la certeza de que como gobierno, en conjunto con el gobierno regional, en conjunto con el municipio, vamos a encontrar una solución para cada uno de los casos. Gracias.
Ahí entonces las declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, desde La Moneda, comentando lo que es este bono que se va a entregar para las personas damnificadas por este incendio en Viña del Mar, que vamos a estar profundizando en unos minutos más.
Bueno, como siempre, tenemos la pregunta del día. Los invitamos a que participen todos. Tiene que ver con la decisión que toma Irina Caramanos a propósito de su decisión ya de cerrar la dirección sociocultural. ¿Qué te parece esta iniciativa, esta decisión? Se acaba el rol formal, en este caso de primera dama, a través de la dirección sociocultural. Puedes votar bien, mal o no me interesa. Vota con nosotros.
Y tú, Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Todo bien.
Qué bueno.
Vamos con los titulares.
¿Lista para el año nuevo?
No, lo hace para torturarme.
Sí, qué pesado.
Ayer estuve, pero como 10 minutos principio.
No estoy lista y creo que nunca lo voy a estar.
Antes de ayer sí estaba. Estuve en esta discusión.
Sí, fue antes de ayer.
A la película de premio al año nuevo.
Antes de ayer. Ayer nos salvó.
Es porque no has hecho tu reflexión 2022.
Ya la empecé a hacer y empecé a tener la angustia que me produce esta fecha.
No,
¿viste
lo hagas,
esto?
No
es que,
lo hagas.
Pero si es que la María José me insiste.
Pero esto
que
es típico. Si la José Soto siempre nos emplaza acá y cuando uno le dice, ¿y tú? Estoy en eso.
Oye, una le conoce su secreto. Vamos a empezar a tocar las heridas.
Van a abrir mis heridas.
Como los pesebres.
Mis secretos.
Llamamos mejor.
Vamos mejor.
El presidente Gabriel Boric dijo estar trabajando con las familias la concreción del indulto a los presos del estallido. En entrevista con Vía X, el mandatario, si bien se manifestó a favor de mantener un memorial en el sector del acceso a la estación de metro Plaza Baquedano, planteó que lo que no puede pasar es que porque a un grupo de personas no les gusta el proyecto, se detenga. Esto tiene que avanzar. Ángel Valencia, candidato a fiscal nacional, dijo que ha habido bastante distorsión, yo creo interesada, respecto de cuál es mi perfil, mi experiencia y mi aporte para la Fiscalía Nacional. Esta mañana, en el programa Hablemos en Off, aquí en Duna, el abogado también se refirió a las críticas por su defensa al ex juez del caso Cabal, Luis Barría, acusado de abuso sexual, y dijo que el gran problema detrás de ese reproche es entender equivocadamente que quien defiende a una persona comparte necesariamente lo que es esa persona pudo haber hecho. La ministra Marcela Ríos afirmó que Gendarmería estudia apelar al traslado del hijo de Héctor Yaitul desde Valdivia a la cárcel de Temuco. La titular de Justicia sostuvo que la decisión de recurrir del fallo depende de las condiciones de seguridad en el penal de destino. Sobre la propuesta de una cárcel exclusiva para personas de pueblos originarios, comprometió una respuesta una vez que tengamos todos los análisis necesarios. Irina Caramanos anunció el cierre definitivo de la coordinación sociocultural para este 31 de diciembre y dejó la moneda. La decisión implica que el equipo de asesores directos asignados a la figura de la primera dama no continuará en sus labores y que la pareja del presidente Gabriel Boric no utilizará más su espacio asignado en la sede de gobierno. Y en Noticias del Mundo, ante la amenaza de China, Taiwán le comprará armas antitanque a Estados Unidos por $180 millones. Se trata de sistemas de lanzamiento Volcano, municiones, camiones de carga, paquetes de apoyo logístico y otros servicios relacionados. La venta fue aprobada por el Departamento de Estado por $180 millones, como ya les decía. Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles de crucero desde aviones y barcos. Más temprano, las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de ataques de las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles. Y en el deporte, hoy se cumple un mes desde que Pelé fue internado por complicaciones de salud. O'Reilly ha sufrido un empeoramiento del estado de su cáncer de colon diagnosticado el año 2021. 12:09.
Gracias, Pitu.
Que estén bien.
Nos vemos. Hablemos de Irina. Lo comentábamos al principio del programa. Fueron 9 meses los que transcurrieron para que Irina Caramanos cumpliera con uno de sus compromisos, que es reformular el rol de primera dama y desanclarlo de alguna forma también de la institucionalidad gubernamental. Desde el Museo del Sonido en Santiago, la cientista social oficializó entonces esta salida del gobierno del presidente Gabriel Boric y anunció el cierre de la coordinación sociocultural de la presidencia. Esto no es hoy día, es el 31 de diciembre. Es una determinación que significa entonces que va a dejar de existir un equipo de asesores directos a la figura de la primera dama y se dejará de utilizar el espacio asignado que estaba por lo menos en el Palacio de la Moneda. también tras realizar un balance de su gestión. Ella informó que se está finalizando el proceso de aprobación de las modificaciones estatutarias de la fundación que preside, un avance clave entonces para poder concretar el cierre de la coordinación sociocultural. Esa modernización es la que va a permitir que las fundaciones se vinculen de manera más estratégica con sus ministerios sectoriales y que la presidencia sea nombrada por el titular de cada cartera y no por el presidente de la República, quien tradicionalmente designa a su pareja o su esposa. Así entonces, el Ministerio de la Mujer se va a hacer cargo de nombrar a la presidencia del directorio de Fundación Prodemu. La cartera de educación va a tener la responsabilidad de fundaciones Todo Chile Enter y integra también, bueno, escuchemos parte de lo que dijo Irina Caramanos en esta ceremonia donde se anuncia que finalmente deja este cargo como coordinadora sociocultural de la presidencia.
Se cierra todo el trabajo institucional, es decir, la oficina, el equipo de la coordinación sociocultural y se cierra también en efectos, digamos, formales. Sin embargo, por supuesto que solo queda la espera de, por ejemplo, las respuestas a las modificaciones estatutarias que luego llevan al cambio de presidencia, perdón, de cada una de ellas, ¿no? Pero eso en realidad es como la espera del cierre definitivo que depende de otras instituciones. Pero en todos los casos no implica que yo siga ejerciendo roles institucionales como primera dama, por ejemplo. Respecto del futuro, estoy todavía muy en el presente, terminando este proceso que como ustedes ya vieron hoy día en la mañana es bastante grande, pero lo más importante es que voy a seguir apoyando al gobierno, voy a seguir apoyando, ¿cierto?, al presidente, a mi compañero Gabriel Boric, y por otro lado voy a intensificar mi militancia, mi partido, y también me voy a desarrollar profesionalmente en mi área.
Ahí entonces las declaraciones de Irina Caramanos al oficializar esta situación. De todas maneras, habló también el presidente Gabriel Boric, estuvo presente en este anuncio que hizo Caramanos, incluso la acompañó por unos minutos en la tarima, en un momento en que se realizaron declaraciones conjuntas. Cuando habló el mandatario, él destacó la determinación que se toma como un avance importante y agradeció el trabajo desarrollado por la cientista social durante los meses como coordinadora sociocultural. Boric decía lo que escuchaba recién en palabras de Irina, es el cumplimiento de un compromiso que tomamos como gobierno cuando asumimos. Así que finalmente se decide y se va a concretar el próximo 31 de diciembre el cierre de la coordinación sociocultural de la presidencia.
Claro, bueno, cuando ella lo anunció esto hace algunos meses, varios plantearon sus dudas respecto del futuro de las fundaciones, porque el alero comunicacional que rodeaba el rol de la primera dama iba en beneficio directo a las fundaciones, ya que se dieran a conocer o recibir apoyo más directo a estas fundaciones. Ahora, claro, se van a distintos ministerios, distintas redes, por lo tanto, hay quienes lamentan esta decisión precisamente por el futuro de este grupo de personas. Otra información que ya está oficializada, pero de la que supimos hace algunos días a partir de un reportaje de La Tercera. La Corte Suprema confirmó que acogió la nulidad del juicio en contra de Martín Pradenas, quien fue condenado a 20 años de cárcel por delitos sexuales. Recordemos que el 6 de agosto de este año, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a Martín Pradenas por 2 violaciones y delitos asociados a abuso sexual, y de los cuales de ellos fue contra una niña de 14, pero la defensa de Martín Pradenas presentó un recurso de nulidad ante la Corte para que se anule el juicio en contra del condenado. En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal no cuestionó el fondo de la resolución, como lo son las pruebas rendidas, la participación atribuida al acusado y la perspectiva de género plasmada en la resolución del caso, sino la vulneración a la garantía del juez imparcial. Debido a que uno de los integrantes del tribunal de Temuco realizó comentarios en redes sociales mientras se desarrollaba el juicio oral y que dan cuenta de que el magistrado redactor de la sentencia condenatoria enfrentó el proceso alejado de la objetividad de la que está obligado por ley, sostiene el fallo. Esta resolución de la Suprema implica que Pradenas deberá permanecer en prisión preventiva a la espera de que se haga un nuevo juicio. La sala dispuso que la Corte de Apelaciones de Temuco instruya una investigación sumaria respecto de este juez Leonel Torres para determinar una eventual responsabilidad disciplinaria en el actuar durante el juicio. Recordemos que el viernes había anunciado esto La Tercera, de esta decisión del máximo tribunal de el país y se confirmó hoy día. Los alegatos de la defensa se centraron en que Pradena fue objeto de vulneración de sus derechos constitucionales. El magistrado ha compartido a través de sus redes sociales públicas una serie de mensajes de otros usuarios de la red de Instagram, los cuales usan expresiones y calificativos atentatorios contra la dignidad de nuestro representado, tales como violador o maldito violador, alegó la defensa en su recurso a la Suprema, recurso que fue aceptado entonces y se anula ya oficialmente este juicio a Pradenas por falta de imparcialidad del juez y se ordena un nuevo juicio.
Hoy en estos momentos hay mujeres que están realizando manifestaciones en la Corte Suprema tras la anulación de este juicio que tú comentabas, José.
12 de la tarde con 15 minutos, vamos con temas de la economía que vamos a estar profundizando y entrando más en detalle en el segundo bloque, pero son dos temas bien importantes para el bolsillo. Primero, el desempleo, el mercado laboral, que ahí con respecto a lo que es la proyección para el próximo año se ve bien, bien complejo. O sea, un año que va a estar bien, bien duro y eso también va afectando sobremanera al mercado laboral, a los puestos de trabajo. De hecho, ya se está mostrando en las cifras porque hay un estancamiento de la creación de nuevos puestos de trabajo. Un desempleo que llegó a 7,9% en el trimestre septiembre-noviembre. Y claro, uno podría decir está por debajo de los dos dígitos que tuvimos en algún minuto hace dos años. Sin embargo, hay un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses. Y preocupa también lo que es la creación de empleos, que se estanca en ese sentido. De hecho, comparado con el trimestre anterior, apenas se crearon 13.767 empleos, que eso es bajo entonces y evidentemente va preocupando con respecto a lo que va a suceder ya el próximo año. Eso por lo mano. La buena noticia tiene que ver, porque maticemos, las bencinas nuevamente a la baja a partir del día de hoy. Informe semanal de precios de la ENAP que ayer dio cuenta de que nuevamente ya son 5 semanas consecutivas. Recordemos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya había adelantado que en base a las proyecciones del ministerio, con respecto al tipo de cambio, con respecto al precio internacional del petróleo, nosotros somos importadores netos de petróleo, para no derivarlo a combustibles, esto se debería mantener hasta febrero. Así que no sería novedad, pero sí es una buena noticia que de aquí a lo que quede de enero y también febrero sigamos viendo bajas y esto vaya reflejándose en los precios de los combustibles que durante gran parte del 2022, por no decir casi todo el año 2022, subieron y lo tienen por sobre los 1.300 pesos el litro. En términos de esto también es importante apuntar que el 3 de enero, ya el próximo año, el martes 3 de enero, se va a votar en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que modifica el MEPCO. Esto luego, se recuerdan ustedes de las manifestaciones de los camioneros en el norte del país, también en la zona centro, un compromiso al que llegó el Ejecutivo y que busca facilitar la recuperación del impuesto específico de los dueños de camiones, como se acordó en noviembre para terminar con las paralizaciones. El día martes 3 de enero entonces se va a votar esta propuesta que establece tener cambios cada 21 días en vez de semana a semana. Para los precios de los combustibles, ahí estaría cambiando también lo que siempre comentamos el jueves, que baja o sube la bencina, eso ya sería una diferencia, y se extendería hasta el 21 de diciembre de 2023 el beneficio del reintegro parcial del impuesto específico al diésel.
12:18, cambiamos de tema porque el representante de la bancada de la UDI en la mesa de seguridad, Henry Leal, junto al diputado Cristóbal Martínez, advirtieron que se retirarán de dicha instancia, una instancia que el gobierno está trabajando contra el reloj porque quieren tener anuncios ya este año. Están diciendo que si el gobierno insiste con indultar a los detenidos del estallido social y con instalar un memorial del 18 de octubre en el acceso de Metro Baquedano, el Plaza Metro Baquedano, bueno, ellos se salen de esta mesa. Los parlamentarios expresaron su molestia con las últimas declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric sobre este tema en particular, afirmando que ponen en serio riesgo el éxito de la mesa de seguridad, por lo que antes de suscribir cualquier acuerdo en dicha materia, dijeron que le van a exigir a la ministra del Interior, quien está encabezando esta mesa de seguridad, que aclare cuál es la postura oficial del gobierno respecto de este posible amnistía que el presidente Gabriel Boric lo decía anoche en Vía X, están viéndolos con la familia. Bueno, lo que dicen estos parlamentarios es que mientras estamos discutiendo un acuerdo en materia de seguridad para combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, la migración irregular y el terrorismo, el presidente, de forma absolutamente inoportuna e inapropiada, le dice a todos los chilenos que siguen estudiando entregar indultos particulares a los violentistas del estallido social que destruyeron el país en 2019. Y con esto decían que sus declaraciones van en la dirección contraria de lo que ellos están buscando, que es justamente darle señales a la ciudadanía de que les importa enfrentar y combatir la delincuencia y el vandalismo también. Por lo mismo, estos dos parlamentarios, Leal y Martínez, reiteraron que la permanencia de la bancada de la UDI en esta mesa estará sujeta a que el gobierno no persista con la entrega de estos indultos a los detenidos durante el estallido social, ni tampoco con este memorial que se pretende instalar en uno de los accesos del metro Baquedano. Además, los diputados promoverán que en el acuerdo quede establecido de forma clara y explícita que el Ejecutivo no otorgará ningún beneficio a quienes participaron en distintos delitos durante el 2019. Así que se suma más tensión ya esta mesa de seguridad que ya había tenido unos días difíciles. Durante esta semana vimos cómo gobernadores se juntaron en La Moneda con la ministra Toá y también con el subsecretario, y los gobernadores no habían salido muy contentos con las propuestas que le habían pasado desde el gobierno, y dijeron que se iban a ajustar posteriormente para seguir negociando ese punto en particular. Ahora, desde el gobierno, como les comentaba, quieren cerrar este acuerdo por seguridad o tener un anuncio antes de fin de año, o sea, mañana. Plazo máximo. Claro. Está difícil, ¿no?
Tiene que trabajar toda esta noche, digamos.
Claro, 24.
Sí, la ministra Toá, le leí por ahí una declaración que dijo, si es necesario, yo voy a trabajar 24/7
para sacar este acuerdo.
El abrazo de año no se lo van a tener que dar ellos.
Claro, claro. Firmando.
Claro.
O por Zoom.
Pero difícil. No, vamos a ver.
Difícil. Ya, 12 del día, 21 minutos. Hace un ratito les contábamos que estaba el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, desde el Palacio de la Moneda, dando detalles de las ayudas que han recibido en las últimas horas los damnificados del incendio de Viña del Mar. Ya llevan 7 días de trabajos en lo que ha sido como la búsqueda del catastro, es decir, contar a las personas afectadas para empezar a preparar el trabajo, darles un hogar de emergencia y ya pensar también en las obras de reconstrucción y también de ayudas económicas para que se pueda rehacer la vida. Hoy día escuchábamos también a Sofía González, que es delegada presidencial de la región de Valparaíso. Ella planteaba que se está trabajando con una mirada planificada de qué hacer con estas personas en el futuro, y por eso es importante este despliegue en terreno, los bonos que se anunciaron hace unos días y la búsqueda de soluciones habitacionales. Ojo, decía ella, que es el MINBU el que está a cargo del tema de la reconstrucción y de las casas. Ojo con eso, porque siempre aparecen en este minuto grupos o personas intentando estafas a quienes han sido afectados y planteando soluciones habitacionales que no son reales, que supuestamente representan al municipio, al gobierno, etcétera. No, esto va directamente con el MINBU, así que fue un llamado que ella hace bien claro a evitar engaños de inescrupulosos, evidentemente, que podrían aprovecharse. En este contexto es que también, como yo les decía, el ministro habló de La Moneda y Giorgio Jackson confirmó ya la entrega de las primeras partes de este bono de máximo 1,5 millones para las personas afectadas. Recordemos que son 371 grupos familiares, cerca de 1,045 personas afectadas en total. De ellos, el 25% son niños, el 18% son personas mayores y el 4% personas con discapacidad. Y el 94% de las personas afectadas sufrieron un daño significativo o total de su vivienda. Por lo tanto, era importante tener este catastro para poder empezar con las ayudas. Hay quienes plantean dudas por las personas que no participaron en la firma de esta, en la concreción de esta ficha de emergencia, y por lo tanto no quedaron con el bono, o sea, no van a recibir el bono. Se le preguntó eso al ministro Giorgio Jackson y él dijo que se va a ver caso a caso, a partir del conteo de las 300 personas, se va a ver caso a caso quienes podrían entrar a algún tipo de bonificación. Él dijo, vamos a hablarlo con la gobernación regional, con el municipio, para ver si nos ponemos de acuerdo para ayudar a personas que no hayan alcanzado estos bonos que ya se están empezando a entregar. Dijo, de hecho, el presidente Gabriel Boric pidió especialmente no dejar a nadie fuera de los que hayan sido afectados por este incendio.
12 de la tarde con 24 minutos. Todavía sigue la incertidumbre con respecto a si va a haber o no Año Nuevo en el mar.
Que no puedo creer que todavía sigamos así a la espera.
O sea, está todo dispuesto, sí, pero se Esto se esperaba en términos de que es la Dirección General de Movilización Nacional la que tiene que hacer las pruebas de los fuegos artificiales. Uh-huh. Y esas pruebas no es llegar y, ah, petardo que salió, perfecto, estamos. No, pues hay un tema de seguridad. Recordemos que la polémica parte porque estos fuegos...
Me encanta, imagino el petardo. Ya, estamos listos.
Estamos listos.
La chinita... Aprobado.
Sacó. No son chinitas, no. Son, estamos hablando de cosas power. Recordemos que esto se da porque los fuegos artificiales, claro, se dice que están vencidos, no es que estén vencidos, es que están caducados, o sea, la autorización que tenían de hace tres años después, hay que tener una nueva autorización, y efectivamente hay una preocupación con respecto a si pueden generar los estándares de seguridad para un show con la potencia en términos de fuegos artificiales que tiene el Año Nuevo en el Mar, recordemos, entre las comunas de Valparaíso y también Viña del Mar. En ADN conversaron con el alcalde Jorge Charp, le preguntaban si cuál es la expectativa, porque estamos a 29 de diciembre. Escapa de los municipios esto, hay sí, que decirlo, sí. Escapa de los municipios. Y dijo que durante el transcurso de, decía en su minuto, de esta mañana, todavía no hay novedades al respecto, va a haber una resolución de la Dirección General de Movilización Nacional. Él se decía optimista y que esperaba dar la buena noticia de que se van a realizar la fiesta con los fuegos artificiales. Recordemos que en el caso de Viña, por ejemplo, no se van a hacer las fiestas a nivel del espacio público, justamente por lo de Viña del Mar, se van a reencauzar esos recursos, pero los recursos para el Año Nuevo en el Mar, el show pirotécnico, ya están. Uh-huh. En Valparaíso va a haber una celebración de 3 días, de hecho, en la Plaza Sotomayor. El alcalde Charp dijo que este tema se demoró mucho, que estamos a días del 1 de enero, pero que tiene la expectativa de que el resultado va a ser positivo, porque los fuegos artificiales no están vencidos de la perspectiva de su uso. Están caducados. Ahora, para muchos hay como una línea bastante delgada, sí, entre el vencido y el caducado, de hecho, y por eso se están haciendo pruebas finalmente en términos de seguridad. Según el alcalde de Valparaíso, los fuegos artificiales tienen un vencimiento que va cercano a los 10 años y los certificados que tienen a partir de la licitación que se hizo de esos fuegos artificiales señala que esos vencen en 10 años. Lo que está en juego hoy es la autorización administrativa, por eso se habla de caducada la autorización. El vencimiento, según lo que dice el alcalde Char, puede ser hasta 10 años. Pero el permiso te dura lo que dura el permiso, en este caso 3 años, que hay que renovarlo, ahí me pierdo un poquito. Los fuegos artificiales tienen 2 años para ser comercializados, otra cosa es el vencimiento por uso u obsolescencia que pudieran tener. Ahora, yo estaba leyendo información en la mañana desde la GPAC, que no lo ha hecho, digamos, a nivel directo, pero trascendía de que ellos dijeron que se van a tomar todo el tiempo necesario, porque aquí la responsabilidad del organismo es que no haya ningún problema de seguridad en el uso de los fuegos artificiales.
Claro, es que la DGMN lo que hace es mandarle esto al ejército.
Eso.
Y el ejército...
Porque tienen que hacer pruebas controladas también.
Claro, es el Instituto de Investigación y Control del Ejército.
Eso.
Y ellos dicen, no tenemos plazo para esto, estamos haciendo el trabajo normal, dependiendo de la cifra que pueda generar esto, fácil podría durar 2 semanas. O sea,
en situaciones fácil, normales, claro.
Claro, pero dice que de todas maneras podría ser que el resultado esté después del sábado.
Claro.
Y eso está complicando igual, porque desde la Dirección General de Movilización Nacional decían que el plazo límite era hoy día, para dar la resolución si sí o si no.
Sí, uno entendería que igual ahí hay una premura. Pero obviamente lo que dice la dirección es, yo tengo que tomarme todo el tiempo, porque mi responsabilidad es que, porque si yo apruebo esto y yo no lo quiera, pero llegara a pasar algo, ¿a quién le va a llegar?
Claro.
Obvio, hay negligencia absoluta. Entonces se entiende también la postura de los municipios en términos de que, ya pues, vamos o no vamos. Bueno, el botón.
Con esta información en vilo, hay mucha gente que de todas maneras ya tiene planificado su viaje.
Ya está, yo creo que ya se va ya.
A Viña del Mar y Valparaíso.
Sí, pero igual han caído la reserva, ojo.
Sí, no me imagino, si está en duda, pero...
Ya confirmaron caída de reserva.
Sí, sí. Claro, en algunos lados decía, hablaba de 40%, puede que eso sea un poco mucho, pero de todas maneras escuchaba entrevistas, o sea, como notas a gente del sector hotelero y de restaurante que han dicho, igual ahí a mí me han bajado reserva.
Sí, puede ser.
Porque
cancelación gratuita.
Porque los fuegos es la atractivo el día de la noche.
Sí. Ahora igual rico irse año nuevo
igual,
en el mar.
Increíble. Igual increíble.
Exquisito igual.
Bueno, mucha gente de todas maneras probablemente igual se va a ir, y según lo que pronostican desde el Ministerio de Obras Públicas, serían 450.000 los vehículos que van a salir de la capital para este fin de semana largo. Ustedes ayer estuvieron hablando, de hecho, con el ministro de Obras Públicas, con Juan Carlos García, y él planteaba que este es la principal preocupación de las personas, poder llegar a tiempo, razonable a sus destinos, y hay una gran cantidad de vehículos en las carreteras que terminan remarcando esto el fin de semana. El problema es cuando se generan accidentes, y eso es lo que principalmente genera congestión en las carreteras cuando sale esta cantidad tan grande de vehículos, 450.000, como les comentaba, una cifra tremendamente importante. Y estimaban que una salida de vehículos muy relevante va a ser hacia la costa, Viña del Mar, Valparaíso, por la ruta 68, y es por eso que se implementó medidas que han sido exitosas anteriormente. Estamos hablando del peaje 3x1, la limitación de la circulación de camiones en ciertos horarios, y por supuesto lo que han avanzado hacia el sur y hacia el norte con peajes automatizados. Decía que ya se incorporó el peaje Quinta en la ruta 5, lo que ayuda muchísimo a descomprimir la congestión, porque sabemos que el peaje manual genera taco. Y ahí García también decía que van a tener peaje a 1000 para algunos vehículos livianos hacia la ruta 68, que es la que tiene la mayor cantidad de vehículos pronosticados. Eso será probablemente entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde del viernes, que van a tener este peaje a 1000 pesos, para que, si pueden, se programen, porque igual vale la pena. Un peaje normal vale 2.200 pesos y después sube más tarde a 3.400.
Y además siempre vale la pena irse tempranito.
Yo ayer le preguntaba en un minuto al ministro si este peaje a Luca efectivamente tiene efecto, y decía que sí.
Que igual se agradece, imagínate.
Que más allá de que uno yéndose más temprano llegue más temprano, que igual es un tema como incentivo en la práctica, los números se nota de que tiene un impacto.
Claro. Porque igual son dos peajes. Desde la región metropolitana a Viña o Valparaíso son dos peajes, y los dos valen 2.200.
Y los peajes están caros cuando están en esta fecha. Imagínate después que van a subir. Pero bueno, más.
Bueno, vamos a la pausa, mejor.
12:31.
Pero antes, la pregunta del día. Les contamos que Irina Caramanos deja el rol de primera dama y anuncia el cierre de la coordinación sociocultural de la presidencia. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 59,5% dice bien. Buena noticia. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno, necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
En esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupahue de Parquemet. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios, entre las 10:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Ya sé qué estudiar. Pero, ¿y dónde?
¿Qué estudiar? No es la única decisión importante en esta etapa, donde también lo es. Entra a feriaeducalt.cl, especial de postulaciones. Del 3 al 6 de enero aclara tus dudas, compara carreras e instituciones y postula a la universidad que elijas. Regístrate ahora en feriaeducalt.cl y estarás participando por dos pases al Lollapalooza. Organiza La Tercera.
¿Estás pensando en un viaje por Chile lleno de aventura, montaña y barro? ¿O algo más tranquilo, como en una playita, un lago o algo para andar por la ciudad? En Salfarrent.cl tienes un auto para cada destino. Encuentra el tuyo, Salfarrent.
Un, dos, tres. No. Sofía, Juan, Benjamín.
En Clínica Alemana no pensamos en números, pensamos en personas. Junto a Desafío Levantemos Chile, te presentamos 1000 personas, 1000 soluciones de salud, que busca entregar soluciones concretas a 1000 pacientes de la salud pública de aquí al 2023. Conoce las iniciativas de Desafío Alemana, nuestro programa de sostenibilidad, en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
En pleno barrio El Golf se emplaza Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón. Una experiencia única de diseño, arquitectura y conectividad, en una de las esquinas clave de Las Condes. Isidora y Benjamín es un proyecto boutique con exclusivos departamentos de 1 y 2 dormitorios, algunos con jardín privado y 4 penthouse en el último piso. Conoce más en www.hexacón.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo está, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Como que me apareció en la cabeza la cortina del Mundial, parece que la echo de menos.
Era buena.
Bueno, cosas que dejó el 2020.
Es verdad, para la reflexión. Dejémoslo para la reflexión.
Muy bonito.
Todo muy bonito.
Oye, pero lo que se viene este 2023, el primer gran evento del año en el deporte chileno, es el Ironman de Pucón. A pedido de nuestro clásico José Stavra, hablar del Ironman de Pucón, porque lo corre.
No, lo corre ahora.
En estos momentos yo no puedo correr nada. Con suerte, hago pilates.
Pero lo corriste en algún minuto.
No. Oye, inicia el 8 de enero. Va a ser la versión 36 de esta tradicional e importante competencia que ya este 2023 podríamos decir que ya viene con total normalidad, porque el año pasado estaba todavía con protocolos COVID, ahora ya las restricciones sanitarias prácticamente se han eliminado. Entonces vuelve la tallarinata, vuelve todo lo social también que reunía y se caracterizaba este Ironman de Pucón, y tiene algunas novedades respecto a años anteriores, sin contar los años pandémicos, porque entre que no se hizo con restricciones, es que después de 16 años regresan las siempre queridas por los deportistas postas.
Sí, eso estuve viendo.
Muy, muy entretenido. Las postas.
¿Cuáles son las postas?
Las postas son que las tres modalidades de la competencia, que es natación, trote y bicicleta, cada una la hace un competidor. Son equipos de tres. Ah, un capitán.
Como Gincana, ya.
Posta.
Sí, posta.
¿Pero nunca hiciste posta en el colegio?
Relevos.
Pero la posta era con el testimonio y todo, sí.
Esto también tiene que hacer un choque de manos. Hacer,
sí.
Hay un testimonio.
Un choque de manos. Un
choque de manos, sí. Perfecto, ya.
Deben realizar las mismas distancias que se hacen en el Ironman 70.3, que son 1900 metros de natación. Que eso se hace en el lago Villarrica, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. Que esta, recordemos que el Ironman 70.3 de Pucón es medio Ironman. El Ironman también existe con el doble de distancia. Cosas positivas, va a estar, ya está confirmadísima, la pentacampeona de este torneo, la chilena Bárbara Riveros, va a decir presente en la que es conocida internacionalmente como la carrera más linda del mundo. Estuvo un poquitito en veremos, porque estaba media complicada con su agenda del resto del año. Recordemos que ella vive en Australia, compite en equipos también alrededor del mundo, y para ella venir es muy importante, pero no siempre puede por un tema de agenda. Está encabezada los deportistas de elite, la mayor cantidad de deportistas de elite que vienen. Si hacemos un desglose, la mayoría son chilenos, 9, después hay 6 que son de Brasil, 4 de Estados Unidos y también va a haber participantes de Argentina, México, Canadá y España. Como les decía, entre las atletas chilenas, mujeres destacan Bárbara Riveros, Macarena Salazar y Florencia Vázquez. Y en la categoría varones están Vicente Trehuela, Martín Ulloa, Ramón Bustos, Martín Baeza, Nicolás Sáez y Roberto Rivera. Espera en total esta competencia reunir 2.200 atletas. La competencia es, recordemos, el sábado 9, el domingo 9, y el sábado 8 están las carreras de kids, que son de iniciación, y ahí se espera que hayan 500 niños. Recordemos que Bárbara Rivero estuvo el año pasado envuelta en una polémica, ¿se acuerda? Porque no estaba vacunada y tuvo que hacer cuarentena, y ella compitió igual, pero se hizo, o sea, porque ahí estábamos en el área gris de lo desconocido. Porque eso fue lo que nos pasó. Entonces ella.
A lo Djokovic.
Pues. Claro, ella, pero la diferencia de Bárbara Rivero es que lo dijo y lo remarca: no es que ella sea antivacuna, todo lo contrario, es que ella, como estaba constantemente viajando, no coincidían sus fechas de vacunación con las fechas que iba a estar en Australia.
Claro.
Entonces ella, de todas formas, se hizo su PCR, hizo las cuarentenas debidas cuando ingresó a Chile y después podía estar. En la ciudad.
Y esto fue al principio de la vacunación. Entonces
fue enero del 2022.
Me imagino, y no sé si fue así, pero imagínate el deportista. Chuta, ahí esta vacuna nueva. Y si me sale el doping después.
Claro.
Creo que es un poco más extremo lo que estoy planteando. Eso pero
es extremo porque recuérdate que la Conmebol le dio vacunas a sus deportistas.
Toda la razón.
Todos
olvídate
los tenistas,
lo que dije.
Sí, eso
teoría conspirativa de Nico Vial.
Sí.
Lo que deja el 2022. Gracias.
Oye, otros deportistas internacionales que van a estar: Reinaldo Colucci, Vinicius Canedo, Felipe Santos, Danilo Melo, Guilherme Manocchio, Igor Amorelli, Nicolás Chase, Mark Dubrick, Brittany Higgins, Laura Matthews en la categoría damas, Flavio Morandini de Argentina, el mexicano Rodrigo Romero García, en Canadá Gary Clowen y en España Benito López. El año pasado, lamentablemente, se murió una persona en esta competencia de 38 años en la prueba de natación. Le vino un ataque, finalmente fue asistido y lo trataron de reanimar sin éxito, y es por eso que este año la organización confirmó que aumentaron los números de especialistas, reforzaron esto para evitar estas situaciones, que de todas formas se les pide una firma de consentimiento a los deportistas, de exámenes médicos, hay staff médico, y muchas veces a pesar de que uno haga todo lo esfuerzo,
no se puede.
Así es la vida.
Sí, sí.
Lamentablemente, sí. Lamentablemente, pero que se haya muerto una persona en el Ironman de Pucón no necesariamente es una negligencia de la organización.
Siempre se investiga y
es lamentable, es triste para la familia y todo.
En ese caso de que no lo fue.
No lo fue, pero rápido, sin embargo, este año la organización redobló sus esfuerzos y van a haber especialistas distribuidos a lo largo de la ruta. Va a haber 13 médicos a lo largo de la competencia, 2 internos de medicina, 3 enfermeros, 3 kinesiólogos, 3 internos de kinesiología, 2 masoterapeutas que van a estar en coordinación constante para atender a los competidores. Además va a haber un equipo de rescate acuático que va a duplicar la cantidad de motos de agua de los años anteriores. Van a haber 8 motos de agua en el lago resguardando a los deportistas. También van a haber 40 kayaks, 2 buzos tácticos, un bote de Zodiac y las 8 motos de agua que yo les decía. O sea,
si no se usa ninguno de ellos, es un éxito completo.
Un éxito completo.
Y ojalá no se use ninguno.
Ahora, seguramente se van a usar porque hay calambre.
Sí, 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 claro, para cosas de ese tipo.
Hay los calambres. La José Soto, que es maratonista, nos puede explicar mejor los calambres corriendo.
Tenía muchos calambres.
¿O no?
Sí, sí,
o sea, finalmente uno puede estar.
No, no te puede tocar un calambre cuando corres, no puedes tener calambre.
Inhabilitante.
No, te paraliza.
Sí, claro, así que.
Tienes que evitarlo. Cuando sentía cercano, ahí. Hay que parar. Plátano, no hay que parar. No, eso no se para tampoco.
Ah, no, bueno, no. Yo me echaría.
Eso es lo peor, parece.
No, peor es. Parar está prohibido. Prohibido.
Sí,
aunque sea caminar, pero parar no.
No, porque ahí te quedaste y.
Sí, no, ahí ya. No avanzaste.
Toda la suerte y éxito a los que van a competir en el Ironman de Pucón. Yo conozco gente de esta organización que va no Radio Duna, pero de nuestro grupo que va a competir en la modalidad apostas.
Ah, muy bien. Mira.
Qué bien. Romina Cannoni, que ex nadadora, sabemos, ella con mundialista, va a competir en... Ella va a nadar los 1900 metros. Oh, se ha estado entrenando a full.
Wow.
Sí. Todo el éxito.
Todo el éxito de la Romina.
Bien, que lo disfrute, que es lo más importante.
Sí. Oye, cambiando de tema, rotundamente, ustedes saben que a Neymar le gusta la fiesta.
Está claro, ¿no?
Le gusta el Carnaval de Río. Le gusta fin de año. Le gusta viajar a Brasil a celebrar.
Claro.
Su tierra natal, ¿verdad?
A su carnaval.
Siempre se lo ha criticado que se ha lesionado o ha planificado sus operaciones o algunas recuperaciones justo en las fechas que... O sea, pasa.
Sospechosa.
Eso,
oye, pero derecho humano, si yo tuviera carnaval así acá también, bueno, programaría todo para estar en el carnaval.
Ya sabemos, resulta que ya sabemos que si mañana no viene la José por licencia.
Estoy en el carnaval.
Ayer el PSG jugó. Era el regreso de Neymar tras haber caído con Brasil ante Croacia. Llegó al equipo, jugaron contra el Estrasburgo y resulta que Neymar recibió dos amarillas, lo que significó expulsión en un minuto, y el partido siguiente el 1 de enero. Ah. O el 31, no me acuerdo, pero ahí, por esa fecha. Ya levantó muchas sospechas. De que se autoexpulsó a propósito,
claro.
Él dice que no. Pasa que en el segundo tiempo, porque hizo la asistencia en el gol 1-0 a Marquinhos, venía jugando a gran nivel, no se notaba la lesión del tobillo que sufrió, de hecho, durante el Mundial. Y a los 15 minutos del segundo tiempo le sacan amarilla porque le pegó un manotazo a Thomason. El entrenador del Paris Saint-Germain dice, bueno, a él también le pegaron esa amarilla dudosa. Pero al minuto le cobraron otra amarilla por un piscinazo que se mandó en el área para que le trataran de cobrar penal.
Cosa que hace
mucho.
Mucho.
Entonces, uno puede decir, ¿lo habrá tenido pensado? ¿Habrá sido suerte del azar? Esta es la quinta expulsión que recibe Neymar desde que es jugador del Paris Saint-Germain. Pero ya levantó toda la polémica Neymar respecto a de que si se hizo o no se hizo expulsar, para ver si es que se pega una escapada express a Brasil. Si se pega una escapada express a Brasil, ahí yo te creo que uno podría ya entrar, pero todavía no ha pasado nada.
Claro, tiene que concretarse para que realmente sospeche.
Ahora, hay un refrán. Cría fama
y échate a la cama.
Y él tiene fama de que no está para las fiestas en donde tiene que estar.
Claro.
Así que eso. Eso con Neymar.
Ahí te la dejo.
Va a estar pendiente entonces del
de Neymar si se va. Aparte que también en esta fecha, después del Carnaval de Río, sí, el cumpleaños de su hermano.
Pero el carnaval en febrero.
En febrero.
Sí, la lesión larga.
Yo sinceramente creo que esto es mala fortuna.
Coincidencia.
Vamos a ver qué pasa para el carnaval.
O buena fortuna.
O buena. Mala suerte, buena suerte nunca se sabe.
Ya, pues gracias, Fran. Nos vemos.
Que estén bien.
12:47. Vamos al mundo, específicamente a Bolivia, Santa Cruz, porque han habido una serie de manifestaciones y bastante violentas a propósito de que tomaron detenido a Luis Fernando Camacho. Bueno, ahora la Fiscalía General de Bolivia emitió una imputación en la que solicita 6 meses de prisión preventiva para Luis Fernando Camacho, gobernador de la provincia de Santa Cruz y principal líder de la oposición boliviana, por presuntamente participar en el caso denominado como Golpe de Estado 1, esto en el año 2019. El argumento presentado por la Fiscalía para la solicitud de prisión es que existe peligro de fuga por parte de Camacho, ya que presenta un considerable flujo migratorio con salidas a Brasil, Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina y España, lo que constituye una facilidad para abandonar el país y un potencial obstáculo para investigar este caso. También la Fiscalía alega que el gobernador tiene al menos otros 5 procesos abiertos por diferentes delitos y hechos vandálicos destacados desde que fue detenido, lo que según el Ministerio Público constituye en ocurrencia en riesgo procesal. Por lo mismo, entonces, se tomó detenido el día de ayer. El líder opositor pasó la noche en
en una celda de los cuerpos de seguridad del Estado de La Paz, luego de haber sido detenido y señalado de supuestos actos terroristas. El gobernador fue trasladado a la capital boliviana desde Santa Cruz en un helicóptero, mientras que una multitud de personas se lanzaron a las pistas de despegue para evitar su detención, la cual calificaron como un secuestro. Eso es lo que se hablaba ayer en la noche. Bueno, protestas y enfrentamientos se registraron ayer en la ciudad de Santa Cruz tras esta detención del gobernador por el caso Golpe de Estado 1 relacionada a la crisis de 2019. La policía arrestó a Camacho después del mediodía cuando regresaba a su vivienda y apenas se supo del operativo policial. Varios partidarios del gobernador cruceño y legisladores de su partido, creemos, ingresaron a la pista para evitar que se lo llevaran a La Paz. Esto ha generado, como les comentaba, una serie de protestas.
12 del día, 49 minutos. Nos vamos a Brasil. Están en alerta por todas estas amenazas terroristas ya a puertas del cambio de mando. Asume el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y la verdad es que hay preocupación. Ya les contábamos hace unos días de las autoridades precisamente por esto, por los eventuales ataques o desórdenes que se pudiesen generar. En todo caso, está todo organizado. También está un mega concierto preparado para la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva. Brasilia va a ser el lugar donde se prepara esta investidura del próximo presidente el domingo. Recordemos que Jair Bolsonaro no entregará la banda presidencial a su sucesor. Hace días la prensa brasileña anuncia la salida de Brasil rumbo a Orlando, en Florida, para un periodo sabático no especificado, tal vez por temor a ser detenido, según consigna Infobae. Incluso hubo rumores de que Bolsonaro podría ser recibido en la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Mar-a-Lago. Su hijo Carlos le precedió al irse de vigilia en Navidad. Dado que el actual vicepresidente Hamilton Mourão ya ha declarado que no asistirá a la ceremonia, la gran incógnita es quién va a entregar la banda presidencial a Lula da Silva. Si el presidente de la Cámara de Diputados, que es Arthur Lira, del Partido Progresista, o el presidente del Senado, que es Rodrigo Pacheco, del Partido Socialdemócrata, que se ha declarado dispuesto, ambos, de hecho, se han declarado dispuestos a entregar la banda en caso de que nadie del gobierno del saliente presidente quiera hacerlo, o como sea, como también desea el Partido de los Trabajadores, que quieren que sea Dilma Rousseff. Desde la nueva constitución del 88, solo dos mandatos han recibido la banda y la han transmitido a sus sucesores, aunque no es un acto obligatorio, Lula y Fernando Henrique Cardoso. Los brasileños se recuerdan todavía hoy de la investidura del 85 de José Sarney, que sucedió a Tancredo Neves, fallecido poco antes de asumir el cargo. El presidente saliente Joao Figueiredo, el último de la dictadura militar, se negó a asistir a la ceremonia, también calificando a Sarney de traidor. Al final, Bolsonaro también renunció a un mensaje público de despedida a los electores por consejo de sus partidarios para evitar que sus seguidores más radicales lo usaran como un llamado de nuevo a la acción violenta, en una interpretación distópica que ni siquiera perdonó su posible viaje a Estados Unidos. Es parte del plan golpista, declaraban sus más fervientes fanáticos a las redes sociales, alimentando una teoría conspirativa, según algunos medios de comunicación. Lo que es claro en todo caso es que, a pesar de los rumores, lo que sí queda claro es que Bolsonaro no va a estar en el cambio de mando, no va a pasarle la banda presidencial y lo más probable es que esté fuera del país rumbo a Estados Unidos.
12 de la tarde con 52 minutos, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, entregó una actualización del estado de salud del Papa Emérito, Benedicto XVI. Está lúcido, dijo, aunque sus condiciones de salud son graves, pero estables. Bruni señalaba en un comunicado que el Papa Emérito ha logrado reposar bien la noche anterior, está totalmente lúcido y en alerta, y hoy, aunque las condiciones siguen siendo graves, la situación de momento es estable. Agregaba que el Papa Francisco renueva la invitación a rezar por él y a acompañarlo en estas horas difíciles. Recordemos que ya el Papa Francisco había alertado sobre la situación del pontífice emérito en la audiencia general del miércoles, cuando pidió una oración especial para el Papa Benedicto XVI, que en el silencio está sosteniendo la iglesia y se encuentra muy enfermo, decía en ese minuto. El secretario de prensa del Vaticano, tras lo que señalaba el actual Papa, emitió una primera nota de prensa para confirmar que en las últimas horas había producido un agravamiento del estado de Benedicto XVI por el avance de la edad. Según algunos medios, Benedicto XVI rechazó ser trasladado a un hospital desde el monasterio Mater Ecclesiae en los Jardines Vaticanos, donde vive desde 2013 tras su renuncia y donde continúa en constante vigilancia por los equipos médicos y acompañado de su secretario personal. Según el diario italiano La Stampa, que cita fuentes cercanas al monasterio, el pontífice emérito está respondiendo positivamente al tratamiento.
Oye, una pildorita antes de terminar, noticias internacionales, porque la Real Academia Española eligió la palabra del 2022. Y me imagino que ni siquiera van a tener en la cabeza qué podría ser.
Ojalá que no sea el perro del infierno.
No, descartado. José, ¿qué crees tú?
Palabra del 2022.
Sí.
Uy, no sé. Mundial, algo así.
No, tampoco.
Guaca, guaca, no, ¿qué?
Inteligencia artificial.
¿Y eso?
Es una expresión que el diccionario define como la disciplina que se encarga de crear programas informáticos que ejecutan órdenes similares a las del cerebro humano. Y esa fue entonces la palabra del año que eligió la Fundación del Español Urgente. Se trata de una decisión que toma en cuenta la circulación masiva que está teniendo este concepto, y sobre todo durante el último tiempo, y derivada no solo de sus alcances específicos, sino que también de los dilemas éticos en cuanto a lo que genera su aplicación. Así que ya está la palabra del 2022 por parte de la Real Academia Española. 12:55.
Estás en Ahora en Duna.
Y volvemos al ámbito nacional, porque luego de que esta mañana la Corte Suprema informara su determinación de acoger el recurso de nulidad presentado por la defensa de Martín Pradenas, algo que ya había adelantado el diario La Tercera este fin de semana, desde la Fiscalía de la Araucanía se refirieron a la medida que no apunta al fondo del fallo del Tribunal Oral en lo penal de Temuco, sino, dicen, a un vicio generado por declaraciones de uno de los jueces. La declaración que hace el jefe regional del Ministerio Público, Roberto Garrido, es que desde el punto de vista de la Fiscalía se trata de un juicio, un proceso, una sentencia que no adolecía de ninguna causal de nulidad. Nuestras argumentaciones fueron así vertidas en los alegatos correspondientes ante la Corte Suprema, y el voto de minoría recoge los argumentos del Ministerio Público en el sentido de estimar de que no había una causal de nulidad. Ahora, respecto a la decisión del máximo tribunal, dice, enfrentaremos este nuevo proceso con el mismo compromiso y la dedicación que hemos brindado en el caso para la atención de todas las víctimas de este proceso. Recordemos que Pradenas fue condenado en el primer juicio como autor de dos delitos consumados de violación a una persona mayor de 14, cuatro delitos consumados de abuso sexual de mayor de 14 y un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años, ilícitos perpetrados entre 2010 y 2019 en la ciudad y en la comuna de Pucón.
12:56. A ver, pildoritas, voy a usar el concepto de la José de la economía. Comentábamos lo que va a ser el martes, importante la votación de este proyecto con respecto al MEPCO. También que baja la bencina el día de hoy. Bueno recordarlo, positivo recordarlo.
Gracias.
Y fíjate que en eso me voy a tener un segundo, porque estaba viendo una nota de Pulso que publicaron hace un ratito, ya hace un consolidado, digamos, de lo que fue el 2022 para la bencina.
Puras alzas, ¿no?
Los precios de la bencina cierran un 2022, titula Para el Olvido tras anotar un alza anual histórica. Los precios de los combustibles terminaron con un alza anual en un promedio superior a los 300 pesos en todas sus categorías. De hecho, según datos de la Empresa Nacional del Petróleo y la Comisión Nacional de Energía, en valor promedio, la bencina de 93 octanos termina el año con un alza de 288 pesos a 1.272,2 pesos por litro. Recordemos que esto es un promedio, ¿ya? 1.272 pesos. La de 95 octanos cierra con un avance de 312, casi 313 pesos a 1.317,4 pesos por litro promedio. Y la de 97 octanos llegó a subir este año 349,7 pesos, 1.378,9 pesos por litro. En tanto, el diésel también anotó alzas consolidadas en este 2022, 385,3 a 1.164,7 pesos por litro. Otro hito que marcó el cierre del año fue los dos años consecutivos con valores al alza y dos periodos con ganancias sobre los 300 en promedio. El último año que se registró un balance negativo fue el 2020, luego de caídas en torno a un poco más de 100 pesos por litro en las cuatro líneas de oferta de combustibles. Ese año, 2020, en que tenemos una situación completamente distinta con el precio internacional del petróleo, y de hecho la preocupación era hasta dónde iba a caer el barril de petróleo. ¿Se acuerdan esos buques llenos de barriles que estaban dando vueltas por el mundo porque finalmente casi que tenían que pagar la gente para que les guardara? Bueno, eso pasó en su minuto. Ahora estamos con una situación distinta, aunque el precio a nivel internacional ha tendido a ceder, hay que decirlo.
12:58, tenemos que hacer una pausa antes la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día. Perdón.
No dijimos dólar, ¿no?
Sí, de hecho te faltó desempleo. Te faltó a ti desempleo.
Pero tengo el dólar también.
Ah, ¿te acuerdas?
No. Dólar a 855 pesos con 25 centavos, a esta hora cae 0,96%.
Bueno, yo les cuento del desempleo, ya, porque es muy importante saberlo. La tasa del desempleo subió, ¿saben cuánto? 7,9% en noviembre, y las mujeres, lamentablemente, se llevan la peor parte. De acuerdo a la última versión de esta encuesta nacional de empleo, la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 7,9%, como les comentaba, durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de este año. La cifra significa un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo. La tasa de participación y ocupación se sitúa en 59,8 y 55,1, creciendo 1,9 y 1,5 puntos porcentuales respectivamente. Al comparar con cifras registradas hace un año, se ve que tanto la tasa de participación como la de ocupación subieron, ya que hace un año dichas cifras eran 57,9 y 53,6. Así, en un año se sumaron 324.728 personas al mercado laboral. Parte de las cifras entonces que trae el desempleo, la tasa de desempleo que informa el Instituto Nacional de Estadísticas. Ahora sí.
Ahora sí, nos vamos a la pausa. Pero antes, la pregunta del día. Les contábamos que Irina Caramanos deja el rol de primera dama y anuncia el cierre de la coordinación sociocultural de la presidencia. ¿Qué te parece? Hasta ahora el 59,6 dice bien, buena idea. El 21,3 me da igual, puedes votar con nosotros.
Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Pedidos ya, es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
Donde te encuentres, de norte a sur, de mar a cordillera, Copeval estará contigo, apoyando tus proyectos con productos y servicios de calidad, aportando toda nuestra experiencia de 66 años en el campo chileno para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Copeval, juntos somos líderes. Agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado.
En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
En Credicorp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en credicorpcapital.com.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
Comprometidos con la promoción del deporte para la formación integral de las personas, Universidad Andrés Bello será la casa de estudios que más deportistas de alto rendimiento presentará en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Un orgullo para nuestra universidad y para nuestros más de 100 estudiantes y deportistas de alto rendimiento que con enorme esfuerzo y compromiso compatibilizan exitosamente la práctica de su disciplina con sus estudios. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor escucha fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Con 4 minutos estamos de regreso en Ahora en Duna, Cal 89.7. En estos momentos en Santiago, 31 grados, la máxima va a llegar hasta los 34. Y ya está con nosotros Pitu Rodríguez para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
El presidente Gabriel Boric dijo estar trabajando con las familias la concreción del indulto a los presos del estallido. En entrevista con Vía X, el mandatario, si bien se manifestó a favor de mantener un memorial en el sector del acceso a la estación Metro Plaza Baquedano, planteó que lo que no puede pasar es que porque a un grupo de personas no les guste el proyecto se detenga. Esto tiene que avanzar. Ángel Valencia, candidato a fiscal nacional, dijo que ha habido bastante distorsión, yo creo interesada, respecto de cuál es mi perfil, mi experiencia y mi aporte para la Fiscalía Nacional. Esta mañana aquí en Hablemos en Off, en Duna, el abogado también se refirió a las críticas por su defensa al ex juez del caso Cabal, Luis Barría, acusado de abuso sexual, y dijo que el gran problema detrás de ese reproche es entender equivocadamente que quien defiende a una persona comparte necesariamente lo que esa persona pudo haber hecho. La ministra Marcela Ríos afirmó que Gendarmería estudia apelar el traslado del hijo de Héctor Yaitul desde Valdivia a la cárcel de Temuco. La titular de justicia sostuvo que la decisión de recurrir del fallo depende de las condiciones de seguridad en el penal de destino. Sobre la propuesta de una cárcel exclusiva para personas de pueblos originarios, comprometió una respuesta una vez que tengamos todos los análisis necesarios. Irina Caramanos anunció el cierre definitivo de la coordinación sociocultural para este 31 de diciembre y dejó la moneda. La decisión implica que el equipo de asesores directos asignados a la figura de primera dama no continuará en sus labores y la pareja del presidente Gabriel Boric no utilizará más su espacio asignado en la sede de gobierno. En Noticias del Mundo, el Papa Emérito Benedicto XVI está lúcido, consciente y estable, pero su estado sigue siendo grave, es lo que ha dicho hoy el Vaticano, un día después de revelar que la salud de Benedicto, de 95 años, se había deteriorado recientemente. Una declaración del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el Papa Francisco pidió oraciones continuas para acompañarlo en estas horas difíciles. Rusia atacó masivamente a Ucrania con misiles de crucero desde aviones y barcos. Más temprano, las fuerzas de Kiev reportaron una nueva oleada de ataques de las tropas del Kremlin con drones en las regiones del este y el sur del país durante la noche de este miércoles. Y en el deporte, hoy se cumple un mes desde que Pelé fue internado por complicaciones de salud. O'Reilly ha sufrido un empeoramiento del estado de su cáncer de colon diagnosticado el 2021. 1:07 p.m.
Gracias, Pitu.
De nada, chau.
Partimos revisando entonces parte de las informaciones que marcan la jornada a esta hora de la tarde. La Comisión de Constitución del Senado, que sabemos es liderada por Matías Walker, retomó la discusión y la votación de las indicaciones que faltaban, que quedaron de ayer, para despachar la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente a sala. De hecho, ayer la instancia avanzó en diversos puntos y concordó algunos aspectos bastante importantes de la moción parlamentaria. Por ejemplo, que la elección de los consejeros constitucionales se va a realizar el 7 de mayo del próximo año y no el 14, porque era el Día de la Madre. También los senadores aprobaron acortar el calendario electoral y fijaron que el CERVEL tendrá 100 días para cerrar el padrón electoral previo a los comicios. En tanto, los legisladores acordaron además que el plebiscito de salida del texto de la nueva Carta Magna, que proponga el Consejo Constitucional va a ser el 17 de diciembre también del próximo año. Finalmente se votó una indicación que estableció que el Comité de Expertos, que será el órgano encargado de redactar este anteproyecto constitucional, va a tener que ser elegido de forma paritaria en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque recordemos que ambos eligen candidatos. Es así que para hoy día había quedado pendiente abordar otros aspectos del proyecto de la reforma, como lo relativo a indicaciones por paridad y lo que dice en relación con escaños para pueblos indígenas. Y uno de los puntos discutidos en esta jornada fue la posibilidad de establecer en el acuerdo que la propuesta de nueva constitución fuese difundida, un tema que quedó pendiente de acuerdo a la instancia. Por otro lado, la instancia rechazó una serie de indicaciones que buscaban, en caso de que el plebiscito de salida ganara el rechazo, limitar en una cierta cantidad de años, 8 o 10 años, la posibilidad de plantear nuevamente una reforma a la actual constitución, y esto fue ampliamente discutido por la mesa y determinó que no se iba a establecer ninguna regla especial, según lo que hablaba Matías Walker, porque finalmente rigen los principios generales. Si se rechaza la propuesta, esperan que así no ocurra, por supuesto, sigue siendo la actual constitución la que va a regir. Así que sigue en discusión entonces en la Comisión de Constitución esta reforma que habilita un nuevo proceso constituyente.
Una de la tarde con 9 minutos, el gobierno inició el pago de ayudas económicas para las familias que fueron afectadas por el incendio en Viña del Mar, que según el catastro y los últimos datos que se han entregado desde el Ministerio de Desarrollo Social, llega a 371 hogares destruidos y 1.045 personas damnificadas. El ministro George Jackson confirmó los datos y que fueron constatados junto con la Municipalidad de Viña del Mar y el pago del bono para el primer grupo de personas. Mediante la cuenta RUT de Banco Estado, el gobierno va a entregar estas transferencias con un bono de 1.5 millones de pesos. Recordemos que se reajustó, se aumentó por lo que ha sido el avance del IPC desde los 1.200.000 aproximadamente a 1.5 millones de pesos. También habrá algunos que podrán recibir su pago en las cajas de la entidad bancaria, sea transferencia o en las cajas de Banco Estado. A las personas que les llegue el primer pago lo van a poder ver notificado en su cuenta RUT. También vamos a estar contactando a las personas que pueden hacer el retiro por ventanilla, explicaba el ministro Jackson, quien además apuntaba a que saben que están en un momento difícil, por lo tanto cualquier cosa que permita bajar los niveles de ansiedad, dar más certezas, se está trabajando justamente para eso. El gobierno también se comprometió a que aquellos quienes quedaron fuera de esta ayuda económica, que es parte de otras ayudas que se van a ir entregando, ya sea bonos de arriendo, bonos también para con la compra de enseres u otras cosas, recordemos que este bono de 1.5 millones de pesos es de libre disposición. El que lo reciba sabrán que lo gasta, digamos, porque en algún minuto se dio a entender que era para la compra de materiales. Muchos decían, bueno, 1.5 millones de pesos no te sirve porque los materiales están muy caros. Eso va desde otro punto de la ayuda, por ejemplo, lo que iba a ser la instalación de viviendas de emergencia, viviendas transitorias. Estamos en contacto directo, dijo el ministro Jackson, con el gobierno regional. Se está viendo todavía cuáles son los casos en los que la ayuda específica no será posible entregar. Se está tratando de minimizar todo lo que se pueda ese grupo de personas. Pero lo que sí es un compromiso, dijo Jackson, es conversar con todas las autoridades para no dejar a nadie solo o sola. Eso es parte entonces. Y otro punto es también lo que mencionaba la presidenta del Consejo Directivo de Banco Estado, Jessica López, quien anunció que también se van a postergar el pago de las cuotas de créditos de consumo o créditos hipotecarios a aquellas personas afectadas por el incendio. También se va a prorrogar por 6 meses y la deuda se va a redistribuir en las cuotas posteriores sin recargo extra. Esto obviamente solamente por parte de Banco Estado, digamos.
1:12 p.m, y ya que estamos hablando del presidente Gabriel Boric, que, claro, concretaba estos anuncios, hoy el mandatario dio una entrevista en Radio Universidad de Chile, donde habló de varios temas, entre ellos le respondió a Elisa Loncón, la expresidenta de la Convención Constitucional, quien afirmó que el nuevo proceso de redacción de una nueva carta no es democrático. De hecho, Loncón dijo, es un retroceso al siglo XIX en materia indígena, y que no es democrático porque las decisiones las está tomando un parlamento con imprecisiones en el lenguaje, fue el reclamo que hizo Elisa Loncón, y que el presidente Gabriel Boric respondió diciendo, Elisa Loncón simplemente está equivocada, el nuevo proceso constituyente sí es democrático, dijo en esta entrevista en Radio Universidad de Chile, donde él se refirió al análisis que se está haciendo respecto del proceso constituyente. Claro, a propósito de lo que dijo Loncón, Boric dijo que Elisa Loncón está equivocada respecto a eso. Este es un proceso democrático que va a contar con una elección de 50 miembros, en donde el pueblo de Chile va a decir quiénes quieren que lo representen, en donde el Congreso es un órgano democrático, dijo el mandatario, y va a elegir expertos que acompañen el proceso, y en donde el pueblo de Chile finalmente en el plebiscito de salida va a decidir si aprueba o no el texto de este nuevo proceso que le proponemos al país. Eso, dijo Gabriel Boric, es totalmente democrático. Chile necesita un nuevo pacto social, agrega el mandatario, necesita una nueva constitución y seguramente va a ser una constitución más mínima, una constitución neutra, como se tiende a decir, dijo el mandatario respondiéndole a la ex presidenta de la Convención Constitucional.
Una con 13 minutos, hablemos también de Fiscalía Nacional. Sabemos que queda pendiente quién va a ser el sucesor de Jorge Abbott, con dos fallidas votaciones en el Senado para la designación que ha hecho el gobierno. Y de los 17 postulantes a Fiscal Nacional que se presentaron al concurso que hace la Corte Suprema, el abogado Ángel Valencia fue junto a José Morales el candidato más votado por la Corte cuando se elaboró la primera quina que hizo el máximo tribunal y que le presentaron, por supuesto, al presidente Gabriel Boric. Hoy día, en Hablemos en Off, estuvieron de hecho con Ángel Valencia, con el candidato a fiscal nacional, en la segunda entrevista, si no me equivoco, que da un medio de comunicación en el marco de este proceso de elección del sucesor de Jorge Abbott. Y él abordó, entre otras cosas, por supuesto, las críticas que ha debido enfrentar por la defensa al ex juez del caso Cabal, a Luis Barría, acusado de abuso sexual. Aprensiones respecto al tema fueron expresadas desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en su momento. Y por supuesto, él habla al respecto. Él dice: el gran problema detrás de ese reproche es entender equivocadamente que quien defiende a una persona comparte necesariamente lo que esa persona pudo haber hecho, advertía el jurista. Y además rechazó las tergiversaciones e informaciones falsas que han circulado respecto a planteamientos e intereses de los aspirantes a encabezar el Ministerio Público. Esto fue parte de lo que habló el abogado Valencia respecto a esta candidatura que está teniendo para ser el próximo fiscal nacional.
Porque me parece que en general ha habido bastante distorsión, y yo creo que interesada, respecto de cuál sería mi perfil o mi experiencia o el aporte que yo pudiera realizar en la fiscalía y mi capacidad de plantear alguna opinión que pueda resultar provechosa para el interés público. Y hasta aquí había sido, me parecía que por respeto al proceso, lo razonable era entregar mi opinión en las instancias oficiales. ¿Eh? Claro.
Por eso pero no han funcionado. Para decirlo en castellano antiguo,
pero esa es mi pregunta. Claro, un intento de hacer algo distinto.
Claro, pero me parece que es una buena ocasión para dejar al menos planteado ante la opinión pública cuál es la visión personal acerca de lo que se puede hacer, aunque sea en pocos minutos, ¿no? De lo que me parece que debería hacerse en la fiscalía, como decía en la Corte Suprema, que podamos contar con una fiscalía que sirva, pero que sirva para los tiempos actuales, que sirva para lo que fue creada y que sirva al pueblo de Chile.
Bueno, también el abogado Valencia abordaba el proceso de nominación, con dos nominados rechazados ya por el Senado al no alcanzar los quórum constitucionales de ratificación que corresponden a los dos tercios de los votos de los legisladores. Él comentaba que ha sido bastante sorprendente la duración del proceso, las dificultades, los incidentes extraordinarios que se han producido en lo que se refiere a la divulgación de información falsa, y nada de eso de verdad estaba dentro de sus cálculos, decía el abogado Valencia, Ángel Valencia, respecto de este proceso que se está llevando a cabo todavía con dos designaciones fallidas para el nuevo fiscal nacional.
Una de la tarde con 17 minutos, ya hay ciertas reacciones que se han dado tras la confirmación por parte de la Corte Suprema del fallo de la segunda sala del máximo tribunal que anula el juicio a Martín Pradenas y ordena realizar un nuevo juicio. Hay declaraciones que entregó hace un rato solamente el jefe regional del Ministerio Público, Roberto Garrido, quien indicó que desde el punto de vista de la Fiscalía se trataba de un juicio, un proceso, una sentencia que no adolecía de ninguna causal de nulidad. Sus argumentaciones fueron así vertidas y así los alegatos correspondientes ante la Corte Suprema. Y el voto de minoría recoge los argumentos del Ministerio Público en el sentido de estimar que no había una causal de nulidad. El fiscal Garrido dijo que como Ministerio Público respetamos la decisión del máximo tribunal y enfrentaremos este nuevo proceso con el mismo compromiso, dedicación y dedicación que le ha brindado este caso para la atención de todas las víctimas del proceso. Recordando también que la Fiscalía fue notificada, dijo el día de hoy, de la resolución y que dispone de la nulidad del juicio y que impone y que Entonces, genera la necesidad de repetir la instancia de juicio oral. Se trata de una resolución que no es unánime y que es la causal de nulidad y que acoge, en definitiva, no cuestiona las pruebas recogidas durante la investigación ni el trabajo realizado por las policías y el Ministerio Público, así como también las pruebas aportadas por los querellantes, dijo el fiscal regional de Temuco, Roberto Carrillo, con respecto a esta resolución del máximo tribunal que ordena un nuevo juicio con respecto al caso de Martín Prade.
1:18 p.m. Oye, hablemos de la elección de consejeros, que ya se ha planteado un, no sé si impedimento, pero un punto que podría ser complejo, y es que es el mismo, un nótese, que es el mismo día de la Maratón de Santiago, el 7 de mayo. Yo corro la Maratón de Santiago siempre y de verdad que se cierra la ciudad completa en algún minuto, desde muy temprano hasta por lo menos 1:00 p.m. Entonces, claro, es complicado, no sé, desde la ignorancia pienso que es complicado mezclarlo con la elección. Bueno, no opinan lo mismo varios parlamentarios, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, que respondió a esta coincidencia de la fecha de la elección del 7 de mayo de la Maratón de Santiago, que ya partió sus inscripciones en octubre, lo que implicaría una complicación por los cierres de perímetros del trayecto que recorre la carrera completa, que es en verdad todo Santiago, y los desplazamientos también de la gente a los locales de votación, porque se corre una maratón, van a estar cerradas varias calles importantes, como la Alameda, como la Costanera, etcétera. Sin embargo, el senador dijo, siempre hay eventos muy importantes, nunca he escuchado que alguien proponga la modificación de un evento electoral porque está la triatlón de Coquimbo, por ejemplo. Santiago no es Chile y a lo mejor se puede aprovechar la maratón para que vayan corriendo a los locales de votación. Es mucho más ecológico, decía. Consultado por el problema.
Ahora el local de votación es más cerca de la casa.
Consultado por el problema logístico, el senador señaló que siempre va a coincidir con algo. Nosotros entendimos que el Día de la Madre es un día muy sensible, no solo para la familia, para el comercio también, en un escenario de recesión económica. Entonces, si buscamos cada evento de una ciudad determinada que coincida con el evento electoral, jamás vamos a lograr ponernos de acuerdo. Una de las posibilidades sería que la maratón cambie de fecha, como anunciaron en algún minuto en enero de 2020 a propósito del plebiscito de entrada de ese año. Yo creo que tiene todo el sentido. Yo creo que el senador no sabe que efectivamente puede ser complejo, así que es más fácil que la maratón, la organización que ya lo ha hecho, cambie un par de semanitas.
Yo creo que habría que hacer eso.
Sí, porque yo creo que las dos cosas nos volvemos locos.
Con el respeto y la solidaridad de los organizadores, porque cambiar de fecha es un tema.
Sí,
cualquier cosa.
Sí, claro, no. Pero, o sea, claramente la organización de Maratón de Santiago, que ya la ha sufrido tanto con la pandemia, aparte, etcétera, la está sufriendo de nuevo. Pero bueno.
Es que era eso el Día de la Madre.
Exacto. Sí, y al comercio, lo que decía el senador, el comercio le afecta el Día de la Madre. Al margen de que si pasemos tiempo con las madres, el comercio también, que era un año de recesión y todo, no. Todo es complicado, nada está siendo fácil.
No termina haciéndolo un sábado.
Sí. Claro.
¿Por qué no?
Por ejemplo.
En una de esas.
Ya, 1:21, nos vamos. Antes la pregunta. Oye, nos vamos, día. Sí. Vamos, en Twitter les preguntábamos que Irina Caramanos deja el rol de primera dama y anuncia el cierre de la coordinación sociocultural de la presidencia. ¿Qué te parece? El 58% dijo buena iniciativa la de Irina, el 20% mala idea, el 22% me da igual, puedes votar durante todo el día.
Pedido ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus. Términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya.
Credicorp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en credicorpcapital.com.
Copeval, 66 años junto al agricultor, aportando los agroinsumos, maquinaria y riego tecnificado para que tus productos lleguen más allá del horizonte. Encuéntralos en sus 24 sucursales desde Copiapó a Puerto Varas o en www.copeval.cl.
Y la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy. Nos vamos. Bien, a continuación Cartas Notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12 acá en Ahora en Duna.